Entonces, hoy comenzamos una nueva serie de sermones llamada Salvados para. Desde hoy queremos como que vayamos apuntando hacia la Semana Santa. En abril ya vamos a celebrar la Semana Santa y queremos que recalquemos y recordemos la importancia de esta fecha para todos los cristianos y para todo el mundo en general. Por lo tanto, desde hoy y durante y después de Semana Santa estaremos entendiendo lo que hizo Jesús y cómo esto debería afectar nuestras vidas realmente. Entonces, los quiero animar a que puedan invitar a amigos, a familiares, a gente que ustedes conocen, a que puedan asistir el domingo y así poder ir comprendiendo la importancia de Jesús en la vida. ¿Por qué los cristianos hablamos de Jesús? ¿Por qué los cristianos vienen los domingos a cantarle a Jesús, a adorar a Dios? Y muchas de esas preguntas quizás no tenemos cómo responderlas y decimos, no, porque yo creo en Jesús porque cambió mi vida, porque algo que siento adentro. Pero ¿cómo tú explicas eso que siento adentro a alguien que no conoce a Jesús? Y lo que queremos enfocarnos durante estas semanas, varios domingos, es poder explicar por qué yo creo en Jesús y por qué. ¿Qué significa esa salvación que Dios me ha dado por medio de Jesús? ¿Y cuál es el propósito para mi vida? Por lo tanto, en estos pasajes que se acaban de leer, el apóstol Pablo nos muestra una de las expresiones quizás más profundas del significado de Semana Santa y que es un gran regalo para todos nosotros. Es como que si tuviéramos Navidad y vamos a recibir un regalo preciado. Hoy, en Semana Santa, recordamos y vemos ese regalo práctico de Jesús que llega hacia nosotros. Dice que Jesucristo, quien era rico en gloria, se hizo pobre por nosotros para que en su pobreza fuéramos enriquecidos. Parece quizás un trabalengua, pero vamos a entender qué quiere decir eso el Señor y cómo su pobreza nos hace ricos. Por lo tanto, hoy vamos a reflexionar sobre esta verdad para nuestra vida y cómo debe impactar nuestro corazón esta verdad. Primero vamos a orar al Señor. Padre, te damos gracias porque escuchamos tu palabra, Señor, tú hablándonos. Y ayúdanos a que nuestro corazón sea impactado nuevamente con tu palabra y que esa verdad que vemos en Jesús también cale profundamente y nos recuerde qué has hecho en nuestra vida, Señor, y lo que significa para nuestra vida esa obra en Jesús. Y ayúdanos, Señor, a estar pendientes y atentos, Señor, para que esa palabra, para que tu palabra cale profundamente y se haga práctica en nuestra vida. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, este versículo cortito, un versículo, les dije que era como una de las declaraciones quizás más poderosas sobre el sacrificio de Cristo y esa gracia, ese regalo que nos da. Y nos recuerda que Jesús, siendo Dios, dejó todo lo que era su gloria arriba y se hizo hombre, viviendo en humildad para darnos la riqueza, una riqueza, dice. Por lo tanto, hoy vamos a reflexionar sobre tres aspectos claves de este pequeño pasaje de este versículo en Corintios. Primero, la riqueza de Cristo. ¿Cuál era su riqueza antes de venir? La pobreza de Cristo en la tierra y nuestra riqueza a través de Cristo. Mira el versículo 9. Dice, ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, quien era rico. Así comienza este versículo que Pablo le está hablando a la iglesia de Corinto y dice que de alguna manera podemos entender a través de la Biblia que Jesús era eterno, existiendo con el Padre antes de la creación del mundo, siempre con Él. Filipenses 2, que se leyó también hace poquito, nos dice que Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, y de ahí vino a este mundo. Entonces está diciendo que Dios, su gloria, o Jesús era Dios, es Dios, tenía todo lo que significaba la potestad de ser Dios. Poseía toda la gloria del cielo, el dominio del universo y la adoración quizás de los ángeles que estaban. Entonces Jesús era Dios, dice, desde la eternidad, rodeado de gloria, poder, majestad en el cielo, viviendo una vida maravillosa. Todos los adoraban a Él, los ángeles a su servicio, en amor. Pero dice en Filipenses que sin embargo no se aferró a su posición, sino que estuvo dispuesto a dejar toda esa gloria por algo. ¿Quién de ustedes está dispuesto a dejar todo de lado por alguien? Y quizás yo, si me hago esa pregunta, puedo decir, yo estoy dispuesto a dejar todo por mi familia. Yo quizás por mis hijos estoy dispuesto a dejar todo, pero todo, por amor a mis hijos, ¿cierto? Incluso estoy dispuesto a cambiarme de ciudad, de trabajo, estoy dispuesto a buscar maneras de poder dejar a tener a mis hijos de la mejor manera, cuidarlos de la mejor manera, amarlos de la mejor manera. Y lo que está diciendo Filipenses y lo que también Pablo está diciendo de alguna manera a los Corintios es que vemos a un Jesús que era rico en gloria, tenía todo lo necesario, pero dice que siendo Dios no se aferró a eso y va a dejar su lugar para ir por alguien más a amarlos de una manera distinta. Y esa riqueza que habla Pablo no era solo una riqueza, estoy hablando de una riqueza material, ya que él era el creador de todo, quizás puede decir todo esto es mío. Entonces hay una riqueza material, pero está hablando de algo más allá, sino algo, esa riqueza espiritual, que era como plenitud, santidad, poder y gloria. Y va a dejar todo eso de su lugar de comodidad, podríamos decir, por amor a nosotros, venir a la tierra, dice. Renunciar a algo para salvar a un grupo de personas que estaban siendo desobedientes, a un mundo, a un grupo de personas que estaban dándoles la espalda a Dios. Yo voy a ir a ellos a dejar todo, mi ser por ellos. Y vuelvo a preguntar, no sé quién de ustedes está dispuesto a dejar todo por alguien que no está ni ahí contigo, por alguien que ni siquiera te mira, o por alguien que incluso te ha hecho daño. ¿Estás dispuesto a dejar todo por amor a esa persona? Yo respondo rápidamente, no estoy dispuesto. Porque mi amor no es para ellos. Mi amor, yo estoy dispuesto a dejar todo por mis hijos, por mi esposa. Pero por ellos, que se la arreglen solito. Otro habrá que estará dispuesto, pero yo no estoy dispuesto. Pero por mis hijos, por mi esposa, sí estoy dispuesto a dejar todo. La Biblia, la palabra de Dios nos cuenta que de esta riqueza de Jesús, y podemos revisar rápidamente algunos pasajes para confirmar lo que le estoy diciendo. Mira en Juan 1, del 1 al 2, dice, en el principio ya existía el Verbo y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios, Él estaba con Dios en el principio. Entonces, lo que está diciendo es que Dios existe y existió desde ante todas las cosas. Era el creador de todas las cosas y de todo lo que existe y de lo que fue creado. Fue hecho por Él y para Él. Y en esa eternidad pasada junto con el Padre, ahí estaba Jesús. Por lo tanto, era alguien que es Dios. No necesitaba venir al mundo a salvar o a entregar amor, pues ya tengo todo. El apóstol Juan también nos dice entonces que Jesús mismo es Dios, es el dueño de todas las cosas que existen en los cielos y en la tierra. Y el apóstol Pablo, más adelante en otra de sus cartas, nos describe que esta verdad de forma más explícita. Mira Colosenses 1. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito sobre la creación, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados, autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Él es el anterior a todas las cosas que por medio de Él forman un todo coherente. Por lo tanto, vemos que esta riqueza de Cristo, de la que está hablando Pablo a los Corintios, es su poder creador, su soberanía, su reinado, su eternidad, es su amor por la creación, es su perfección, su gloria, etcétera, etcétera, etcétera. Puros atributos o características maravillosas, increíbles que este Rey Jesús tiene y que nos muestran quién es y cuál es su riqueza. Atributos. ¿Recuerdan, mujeres, en la reunión del desayuno, atributos? Prueba, esta es la prueba. Atributos, Mari. No, está bien. ¿Vieron los atributos? ¿Quién es este Dios que tiene características particulares que no tiene cualquiera de nosotros y está diciendo, yo quiero dejar todo, de alguna manera, para venir a la tierra para dar salvación, para hacer, de alguna manera dice, ricos a aquellos que estaban empobrecidos? No pienses en dinero, vamos a entender esto que está diciendo. No sé si te imaginas a un rey como este, a este Rey Jesús, dejando de lado todo lo que tiene por amor a otros. No sé si existirá un rey o un gobernante que pueda dejar todo, realmente todo, para servir a otros. No sé si pueden darse cuenta de la magnitud de estas palabras que le estoy diciendo. Existe un cuento en la literatura cristiana, incluso en algunas fábulas antiguas, llamadas El rey que renunció a su trono. Y este cuento o fábula nos cuenta de un rey sabio y bondadoso, próspero, rico, que gobernaba con justicia. Su reino era grande, inmenso, no le faltaba nada, pero él sabía que en las afueras de su palacio vivían muchas personas en pobreza y sufrimiento. Dentro de su palacio era todo maravilloso, pero él sabía que afuera había pobreza y sufrimiento. Y un día este rey tomó una decisión inesperada, dejó su corona, se vistió como un hombre común y silvestre y salió a vivir entre su pueblo. Y durante años compartió con su gente, con esa gente que estaba ahí. La gente no tuvo idea quién era este hombre que estaba ahí. Trabajó con ellos, comió su comida, compartió sus penas, y nadie sabía que él era el rey. Poco a poco fue ayudando a la gente, enseñándoles a trabajar juntos, a cuidarse unos a otros, a encontrar esperanza en medio de ese sufrimiento y pobreza, de las dificultades. Y cuando finalmente reveló su verdadera identidad, quién era, la gente se asombró. ¿No conocían al rey realmente? Entonces, en lugar de reclamar su trono nuevamente este rey, dice el cuento que decidió quedarse con su pueblo y servirles para siempre. Eso cuenta esta historia, este cuento, esta fábula. Y este cuento nos relata de alguna manera lo que Jesús hace. Deja su gloria, deja todo para venir a estar con el pueblo para salvarnos. Creo que es bueno que reflexionemos sobre qué cosa estamos dispuestos a dejar por amor a Dios y a los demás. ¿Nos aferramos demasiado a nuestra comodidad o estamos dispuestos a sacrificarnos para servir a otros realmente? Y a otros hablo a cualquiera. El Evangelio nos recuerda que fuimos salvados por este rey para seguir su ejemplo y ponerlo en práctica. ¿Qué tan dispuestos entonces estamos a dejar nuestra supuesta gloria, la gloria de Álvaro, nuestro egocentrismo, nuestro quizás yoísmo? Yo soy importante para mí y los demás deberían verlo, para poder mirar al otro, pero mirarlo realmente, con acciones prácticas hacia ellos. Dejar lo que soy por amor práctico hacia otro. Por lo tanto, lo primero que nos dice este versículo, cortísimo, es que tenemos un rey que era rico en todos los aspectos y que va a hacer algo. Era rico, pero va a hacer algo por otras personas. Pero también nos va a decir ahora este versículo qué significó para Jesús dejar todo lo que tenía. Mira la segunda parte del versículo 9. Y por causa de ustedes, dice, se hizo pobre. Hombre rico en todo sentido. Y ahora dice que por causa de ustedes se hace pobre. Lo primero que podemos ver en esta parte del versículo es que hay un motivo por el cual Jesús deja todo de lado para hacerse pobre. ¿Cuál es el motivo? Por causa de ustedes, o sea, de nosotros. Todos nosotros. Porque también somos responsables. Por esa situación compleja que llevó a Jesús a dejar todo para venir hacia esta tierra. La Biblia nos dice que dentro de una gran cantidad de seres angelicales creados por Dios, hubo uno que se rebeló contra el Señor a causa de quitar sus ojos de Dios y mirarse a sí mismo para ver la belleza de lo que el Creador había hecho por él. Su corazón se enalteció y quiso robarle la adoración a Dios y llevársela para sí mismo. No supo apreciar la diferencia entre él, un ser creado, y Jesús mismo, que era eterno, y como dice la palabra de Dios, que era el más bello, elevado y luminoso de los ángeles. Este ser angelical creía que debía ser el único representante del Creador y debía recibir adoración y gloria. Y en su intento de llevarse esta gloria, se rebeló contra Dios, dice la palabra de Dios. Sin embargo, fracasó y fue desterrado de su morada en presencia de Dios. Cuando fracasó en su malvado intento, vino este mundo, el cual Dios había creado para su gloria, lleno de seres vivos, y engañó miserablemente a los primeros habitantes del mundo, llevándolos a desobedecer a Dios. Este ser angelical llamado Satanás, que en Génesis lo vemos como la serpiente, le insinuó los primeros pensamientos de desconfianza de estos hombres a Dios y les pregunta cómo que Dios les ha dicho no comerán de ningún árbol del huerto. Usó estas palabras para engañar a estas personas, Adán y Eva, que eran hechas a imagen de su Creador, dudaron de Dios y por medio de la duda vino la desconfianza y la desobediencia, entró en el mundo el pecado, la ruina, la muerte. En medio de todo ese caos, Dios no iba a dejar sin esperanza su creación. Dios era el que tenía que hacer algo por su creación. La creación misma no tenía forma de hacer algo para salvarse a sí misma. Y la Biblia nos dice que de la descendencia de la mujer vendría uno que iba a arreglar todo, un ser glorioso que iba a solucionar la obra de este Satanás, sufriendo el mismo para cambiar todo. Estamos hablando de la pobreza, ¿cierto? De Dios, de Jesús. Seguramente en los cielos los ángeles se preguntaron a quién iba a enviar el Padre a cumplir esta tarea, y seguramente cualquiera de los ángeles estaría dispuesto a decir, yo voy, envíame a mí, yo voy a salvar a esto, yo soy un ser creado por ti, yo te adoro a ti, yo quiero ir a salvar a esta creación. Sin embargo, el plan de Dios era más que eso. Su plan eterno no incluía ningún ser creado, sino Él mismo. Escucha, Él mismo, Dios mismo, sería el ejecutor del plan. Él mismo, lleno de su riqueza, de su gloria, Él mismo, Dios mismo, iba a ejecutar su plan. Juan 1:14 dice, y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y contemplamos su gloria, la gloria que corresponde al Hijo único del Padre, lleno de gracia y de verdad. Por lo tanto, Dios mismo enviará a su propio Hijo eterno a vivir por un tiempo con nosotros para tener comunión y entregarnos salvación. El que era rico se hizo pobre para enriquecernos a nosotros. La llegada de Jesús, que vendría al mundo a salvar a los seres humanos, pasó desapercibida para todos y estuvo lejos de ser vestida de riquezas, sino en las condiciones más humildes posibles. Y su pobreza no solo tenía que ver con lo material, sino también como se describe en Filipenses 2, que escuchamos en un comienzo. El Señor Jesús se hizo pobre cuando dejó las riquezas que tenía en la gloria junto al Padre para hacerse pobre. Se hizo pobre cuando dejó a todos sus seres angelicales en el cielo para bajar a la tierra y venir a este mundo y nacer por medio de una mujer para sujetarse a las leyes naturales que rigen este mundo. El Señor Jesús de rico se hizo pobre para cuando vivió y sintió las necesidades de ser humano. Hambre, sed, tristeza, enojo. Experimentó el dolor hasta el punto de merecer el calificativo de varón de dolores, dice la Biblia. Se humilló, o sea, se hizo pobre hasta lo sumo, hasta el que no pudo más. Este Dios eterno, el Hijo, el Señor Jesucristo, se hizo pobre al asumir una naturaleza humana y humillarse hasta el punto de morir en la muerte más terrible y más vergonzosa de su tiempo, la muerte en la cruz. Por lo tanto, Jesús no solo nació en un pesebre, sino que vivió una vida de humildad y sacrificio. No tuvo riquezas terrenales, se humilló, se hizo siervo, y su mayor pobreza fue en la cruz. Sufrió abandono, dolor y la muerte cargando nuestros pecados. Esa es la pobreza que está hablando Pablo de este Jesús. No sé si se dan cuenta de lo que ha hecho Jesús por nosotros. Todo el recorrido que hace Jesús para hacernos ricos a nosotros. Entonces, ¿cómo estás viviendo tu vida sabiendo que Jesús dio tu vida? Dio su vida para salvarte. ¿Estás dispuesto a sacrificar tiempo, recursos y comodidad para servir a Dios y a los demás? ¿Tal como Jesús lo hizo por ti? ¿O es más fácil quedarte en tu comodidad total? Jesús hizo la pega. Otro podrá hacerla total, ya Jesús la hizo. Eso no es el llamado o el propósito de ser salvados por Jesús, de hacernos ricos en Jesús. Todo esto lo hizo Jesús voluntariamente por amor a nosotros, porque a través de sus sacrificios nos hiciéramos ricos, dice la última parte del versículo. Mira, parece que mediante su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. La última parte de nuestro pasaje declara el motivo y el resultado de la obra de Cristo. Ser ricos. Yo me meto la mano al bolsillo y tengo pelusas en los bolsillos. Porque lo di todo en la ofrenda, por eso. Mentira. Pero para ser ricos, dice. Y sería una buena noticia. Todos saltarían. Qué buena noticia ser millonarios, nos dice el pasaje. Pero no es lo que piensas o no es lo que queremos. No estamos hablando de cosas materiales, sino de cosas mucho más importantes, cosas eternas, de tu propia vida. Jesús nos hace ricos espiritualmente. Pero la gran pregunta es, ¿cómo lo hace si es pobre? Si se vino para acá pobre. Enriquecer a otro con los bienes propios no tiene nada de particular, pero hacerlo con o mediante la pobreza es no se puede imaginar, ¿cierto? Piensa en esto, pon dinero y poder en manos de un hombre perverso. ¿Cuál será el resultado? Malo, ¿cierto? Negativo, contraproducente. Yo no podría enriquecer a criaturas pecadoras como los seres humanos. Hacer eso sería inmoral, perjudicial. Si Dios dejaba pasar el pecado del mundo, lo que el mundo había hecho, lo que el ser humano había hecho, sin hacer justicia y juicio del pecado, por lo tanto, él mismo hubiera quedado como el juez más injusto y corrupto. Miren lo que dice Romanos 3. Pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención, la salvación que Cristo Jesús efectuó. Imagina alguien que tiene una gran deuda imposible de pagar. De repente una persona rica decide pagar toda tu deuda. Y además le da una nueva oportunidad para empezar de cero. No sé si te ha pasado eso. O quizás lo has soñado muchas veces. Pero lo que hace Jesús con nosotros en la cruz es pagar nuestra deuda del pecado y nos da una vida nueva. Paga toda nuestra deuda, que significaba muerte, juicio final donde el resultado era muerte, y dice: yo voy a morir y cargar y pagar esa deuda en la cruz, haciéndome pobre para darte una nueva vida a ti y para que seas rico espiritualmente, eternamente, para siempre, si crees en Jesús. Nuestra riqueza es que nuestra condición llena de pecado anterior es borrada por la obra de Jesús en la cruz para darnos vida nueva y esperanza hasta el final. ¿Valoramos realmente la riqueza de Cristo? ¿O la riqueza que Cristo nos ha dado? ¿O seguimos aferrándonos a las riquezas materiales que son pasajeras? El texto habla de una riqueza distinta, que es eterna. Una riqueza que va a llenar tu corazón. Por lo tanto, la pobreza de Cristo nos trajo una riqueza mucho mayor que cualquier posesión material. La riqueza de salvación: somos perdonados y reconciliados con Dios. La riqueza de la gracia: tenemos acceso a la presencia de Dios y somos adoptados como hijos suyos. Y tercero, la riqueza eterna: tenemos la promesa de vida eterna en el cielo, para siempre junto a Él. Gracias a la pobreza de Cristo, ahora tenemos acceso a la riqueza más grande: la salvación, la gracia y la vida eterna. Esta riqueza no se mide en dinero, sino en la paz, el gozo y la esperanza que solo Dios puede dar. Es por eso, cuando estamos pasando por problemas difíciles o enfermedades o deudas, crisis familiares, muchas veces o muere un familiar o muere alguien cercano que es cristiano, muchas veces el que cree en Dios está tranquilo o dice: yo estoy tranquilo porque hay una esperanza distinta para aquel que murió o para lo que vendrá. Y esa es una riqueza que Dios nos ha dado en Cristo. No todos pueden responder de esa misma manera en momentos de crisis. Entonces, ¿cómo podemos responder a este regalo que recibimos gratuitamente? Vivamos con gratitud, reconociendo el sacrificio de Cristo. Sigamos el ejemplo de Jesús, mostrando amor sacrificial unos a otros, dejando de mirarnos solo a nosotros y levantar la cabeza para ayudar a otros de manera práctica, real. Y tercero, vivamos sabiendo que ya no somos dominados por la esfera del pecado que nos lleva a la muerte, sino somos reinados por Jesús, quien venció la muerte para darnos vida y acompañarnos hasta el final. Jesús nos mostró el amor más grande al hacerse pobre para enriquecernos espiritualmente. Que este versículo nos inspire a vivir con gratitud, generosidad y un corazón centrado en las riquezas eternas. Oremos al Señor.